Deo auctore nostrum gubernantes imperium, quod nobis acaelesti majestate traditum est. Con la autoridad de Dios nosotros gobernamos el imperio, el que a nosotros nos fue entregado por la celeste majestad. Estas palabras son el comienzo de la constitución de Deo auctore, con que Justiniano manda componer el digesto. Son palabras de poder. Son palabras que declaran la divinidad del poder del emperador. Son palabras de un emperador que se siente vicario de Cristo. Están en el origen de la tradición jurídica occidental. Y van a repetirse una y otra vez a lo largo de siglos en una batalla por encontrar el origen del poder que no se va a cerrar sino hasta los días de Napoleón. Esta es una conversación iniciada hace 20 años con Juan Miquel, que desapareció hace ya 12, y esta es mi forma de cerrar esta conversación con mi querido amigo y maestro. El cristianismo no hizo en verdad más que rasguñar la superficie de Roma. En verdad, fue poca la influencia que tuvo esta religión dentro del tejido profundo del derecho romano. A pesar de la propaganda oficial, a pesar de los privilegios que terminaron por darse a la iglesia, la cristianización del imperio fue siempre superficial. Pueden citarse algunos ejemplos de la cristianización del derecho romano, pero son siempre bastante accesorios. Por ejemplo, podemos pensar en la prohibición de crucifixión, que fue estimada de mal gusto, o las limitaciones a los divorcios, o el descanso dominical, que es también un aporte del derecho romano bajo inspiración cristiana. Y no es de extrañar que el derecho romano y la cristianización del imperio corriesen por caminos separados, toda vez que el cristianismo ofrecía un camino de salvación de las almas y de regeneración moral, mientras que el imperio se ocupaba del orden terrenal. Parafraseando a San Agustín, eran dos ciudades independientes, la espiritual y la terrena, que se desarrollaban separadamente la una de la otra. Los cristianos habitaban en la ciudad terrena, pero, pensaban ellos, pertenecemos a la divina. Ahora bien, fue durante el reinado de Teodosio el Grande, hacia fines del siglo IV, que la constitución Cunctos Populos vino a declarar la unidad entre el mundo cristiano y romano, siendo, de ahora en adelante, la romanidad sinónimo de cristiandad. Tal unidad iba a tener consecuencias en el mundo del poder. Aunque Constantino, con el Edicto de Milán, había proclamado la tolerancia y más bien la supremacía del cristianismo frente a otras formas religiosas, la verdad es que es Teodosio quien viene a poner al cristianismo en la posición de ideología oficial del imperio. Ahora, cuando alguien quiera entrar al imperio, cuando algún pueblo germánico pretenda penetrar sus fronteras, dirá, somos cristianos también, y alegará su propia cristiandad como argumento de romanidad. La magia, que no es otra cosa que el culto zoroastrista persa, va a ser perseguida y prohibida. Ya no podrían entrar los magos de Oriente a ver a un nuevo Cristo nacer. El imperio se hace formalmente cristiano, pero curiosamente el derecho y el poder siguen anclados en tradiciones pretéritas. Hasta mediados del siglo V, los elementos propios de la cristiandad eran ajenos a la asunción del poder por parte de los emperadores romanos. Su ascenso podía estar ligado a su antecesor, usualmente bajo la figura del cogobierno en sus últimos años, como Augusto había hecho con Tiberio, o Justino con Justiniano. Con la aprobación formal del Senado y con la entrega del poder imperial por parte del pueblo a través de una suerte de ley ficticia, ley falsa, llamada Lex de Imperio. En este sentido, el emperador actuaba igual que el magistrado republicano, Senatus populesque Romanus, por el Senado y el pueblo de Roma. El origen del poder estaba, teóricamente, en el Senado y en el pueblo. Podía ser incluso que estuviese este origen en el pueblo armado, es decir, en el ejército. El ejército podía proclamar un emperador. Y usualmente, este candidato proclamado por el ejército buscaba su reconocimiento senatorial y su inauguración, según la autoridad. Ahora, si el Senado favorecía a un candidato y el ejército a otro, bueno, no es poco predecible una guerra civil. Y en el Imperio Tardío hubo varias. Pero en cualquier caso, sea cual fuese el ganador, siempre este ganador iba al Senado romano o al Senado constantinopolitano, para exigir su ratificación formal. En pocas palabras, el emperador obtenía el poder de la ciudad, del ámbito estrictamente civil, y aunque podía ser divinizado al terminar sus días, en principio, su poder no tenía tintes religiosos. No obstante, la unificación de la romanidad con la cristiandad comenzó a tener consecuencias en el mundo jurídico al poco andar. Hacia mediados del siglo V, el emperador León I fue el primero en ser consagrado por una autoridad cristiana, en concreto por el patriarca constantinopolitano Anatolio, lo que lo convierte en el primer emperador propiamente cristiano. Esta es una historia particular. Su antecesor, Marciano, el emperador Marciano, había sido coronado por la emperatriz viuda había desposado a Marciano y lo había coronado ella misma. La ceremonia de coronación había sido importada de Persia. Originalmente, los emperadores tardíos no usaban una corona, usaban una diadema con perlas. La corona era un atributo del rey persa, del Shahnashah, el rey de reyes. Este atributo fue traído al Imperio Romano y adoptado por la monarquía constantinopolitana, el Imperio Romano Oriental. El punto es que León no pertenecía a ninguna línea dinástica importante. No había quien lo coronara. Y habiendo una suerte de vacío al respecto, Anatolio, el patriarca recién nombrado de Constantinopla, pues logró el privilegio. El cristianismo, a través de Anatolio, se estaba infiltrando en la ideología del poder tardoimperial. Y con él, la unidad entre las ciudades de Dios y de los hombres acababa de establecerse. El siglo V fue un periodo convulso de cismas y concilios, donde el derrumbe de la autoridad imperial occidental impidió una reacción enérgica de los emperadores para restablecer su poder. En efecto, desde que Odoacro depone al último emperador, a Rómulo Augusto, y se hace con él su propio reino en Italia, el Papa queda básicamente libre de toda coacción imperial. El papado estaba cómodo con Odoacro y estuvo más cómodo con Teodorico, porque estos reyes bárbaros, estos reyes arrianos, herejes, lo último que querían era enemistarse con la iglesia. Buscaban mantener una suerte de entente cordial. Mientras tanto, el papado consolidaba su poder. Así. Mientras la mitad occidental del imperio se desarticulaba, la oriental intentaba mantenerse al margen y reestructurarse. Fue en este contexto en que el Papa Gelasio, el 494 Anus Domini, escribe al emperador Anastasio su célebre carta Famuli Vestra Pietatis, donde por primera vez se denuncia la doctrina de los dos poderes, la potestas temporal, a cargo del emperador, y la auctoritas espiritual, propia del papado, de donde deriva toda fuerza civil. Toma. Esto va a dar lugar a la doctrina de las dos espadas. El poder imperial estaba bajo asedio, y las complicaciones de la política religiosa imperial, que terminan por escindir a los cristianos a comienzos del siglo VI con el cisma acasiano, incluso el mismo Anastasio termina por exclamar en una carta dirigida al Papa Hormisdas en el año 517 después de Cristo, naturalmente: puedes injuriarme, puedes anularme, pero no mandarme. Injuriare et anulari sustinere possumus, iuberi non possumus. Finalmente será Justiniano quien dé una respuesta sólida a las pretensiones de supremacía papal mediante un acto legislativo de tal magnitud que resonará por los siglos hasta nuestra propia configuración jurídico-político. El emperador ordenó mediante constitución imperial la compilación del digesto, por la que ordena al cuestor de palacio, Triboniano, la reunión de los más relevantes fragmentos de jurisprudencia del pasado para realizar una de las obras que más han influido en la vida jurídica occidental. La Constitución comienza con las palabras: con la autoridad de Dios, Deo Auctore, nosotros gobernamos este imperio que nos ha sido entregado por la majestad celeste. Es decir, la autoridad de Dios recae en el emperador, no en el Papa. El emperador no reconoce intermediario alguno entre Dios y sí mismo. La coronación no tiene sentido. El emperador es un autócrata que genera en sí su propio poder y separado totalmente del clero y de su autoridad espiritual. La diadema imperial cae del cielo en la cabeza de Justiniano, no de manos de la iglesia. No es de extrañar que un texto que negaba a la iglesia el poder de intervenir en el mundo político desapareciese misteriosamente de la esfera pública hasta borrarse de la conciencia occidental por los próximos 5 siglos. Y es que el digesto, la obra más importante del derecho romano, que sabemos rigió, a lo menos en Italia, en época de Justiniano, desapareció sin dejar rastro. Los guardianes de los textos del pasado, los monjes benedictinos, no parecen conservar ninguna copia de él. Y no es raro, considerando que es una obra que niega autoridad a la iglesia y asienta la legitimidad en el propio autócrata. En el intertanto, 250 años más tarde, Occidente está a punto de recibir un nuevo emperador. Carlomagno está pensando en cómo acceder a la corona imperial. Ha entrado en conversaciones, una conversación epistolar, naturalmente, con la emperatriz bizantina Irene. Su idea es casarse con ella y así formar un solo gran imperio que una Oriente y Occidente. Sin embargo, aparentemente el Papa tiene otros planes para él. En la Navidad del año 800, Carlomagno concurre a la Catedral Lateranense a la Misa de Navidad. Y allí, por sorpresa, el Papa hace aparecer una corona y la impone como corona imperial sobre la frente de Carlomagno. Al salir de la ceremonia, Carlomagno declara que si él hubiese sabido lo que iba a pasar ahí dentro, no hubiese entrado a la iglesia, según nos cuenta su biógrafo oficial Einhard. Y claro, de aquí en adelante, la autoridad imperial estará sujeta al papado que lo corona, que hábilmente ha sabido anular el viejo De Auctore en favor de la doctrina de las dos espadas. De ahora en adelante, la espada temporal, el poder del emperador, vendrá de la espada espiritual, de Dios al Papa, del Papa al Imperio. El papado ha sabido establecerse como único intermediario entre la divinidad y el mundo terreno. En este contexto es que se va a desarrollar toda la lucha, toda la querella de las investiduras. En este mismo contexto es que el absolutismo sacará de vuelta el De Auctore Justinianeo para poder establecer la supremacía espiritual del rey por sobre el papa. En este mismo sentido, será que Napoleón, un imitador consciente de Justiniano, arrebate al Papa Pío VII la corona y se la autoimponga siguiendo la tradición justinianea, declarando de esta manera, en un gesto, que el imperio cae de Dios a él. El Deo Auctore napoleónico tiene como paralelo el Cod Napoleón, que viene a reemplazar el Corpus Iuris.